Más de uno. Leonardo Galán, Onda Cero.
¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Comenzamos aquí una nueva edición de este programa que se llama Más de uno. Los saludos cordiales de este que les habla, los saludos de Pepe García, que está ahí haciendo las labores técnicas. ¿Va a hablar hoy, Pepe?
Hola, muy buenas tardes. Hombre, muy buenas a tardes. Todos los oyentes de Onda Cero Jerez, de Onda Cero Algeciras, a ti, a Carlos y a mi buen amigo y hermano Alberto, que ya
debe estar por ahí. Hombre, don Alberto Espinosa también, muy buenas tardes.
Buenas tardes, o sea, Pepe, saludas a decir al resto del campo de Gibraltar.
No,
es que es muy sectorial en ese aspecto.
Hombre, a ver si usted me entiende, cuando yo digo Algeciras, todo el campo de Gibraltar, que me encanta, y que voy muy a menudo a darme mis paseitos por allí, porque la verdad que tiene localidades, no solo Algeciras, sino todos sus alrededores, sus
pueblos. Me voy y os dejo solo.
No, para nada.
Se supone que estamos presentando el programa, porque los oyentes quieren saber qué es lo que hay. Por lo pronto, lo que hay es nuestro compañero Carlos Valencia, que está por aquí.
Buenas tardes. Hay que ver la de gente que está conectada para despedirme.
Hombre, además de verdad, eso mismo, que te íbamos a decir adiós, pero bueno, te lo diré por fila del programa, ¿no? ¿Tú quieres irte ya?
No, hombre.
Tan malamente lo está pasando aquí.
Yo estoy sufriendo aquí.
Leo, que mande algo antes de irse.
Que mande algo. Tú no sabes este hombre que nos está poniendo. Mira, tú sabes que Pepe y yo normalmente estamos bastante redonditos, ¿no? Tenemos una forma excelente, una forma excelente, redonda, pero forma.
Para mí sí.
Bueno, pues ya se me está descuadrando la forma.
Para mí sí.
Porque todos los días trae dulce.
Hoy ha traído una especie de
rosco. Caramelo, no sé cómo.
Y además, si bueno están los roscos, más bonito es el tarro.
Eso es.
Me he enamorado del tarro.
A mí me gustó el tarro.
El tarro te ha gustado,
¿no? Me ha gustado el tarro más que el rosco.
Lo he tenido que bollar para abrirlo, ¿no?
Sí.
Sí, lo típico de darle los golpecitos por los lados, porque es que no había manera de abrirlo, el vacío.
Es que, Alberto, para que usted lo sepa, Carlos reside en verano en una bonita localidad como es San Lucas de Barrameda y nos trae muy a menudo un amplio panorama gastronómico de productos y pastelitos bastante duros.
Bueno, y en esta semana que arrancamos temporada, y le decimos a la audiencia que ya la semana que viene estaremos todos en orden, porque entre uno que está medio convaleciente, de nada grave, y poniendo los dientes largos, vaya tela, ¿eh?
La verdad que sí, bueno, o sea, le podemos mandar algo, ¿eh?
Tremendo.
Si Leo deja
la casa, porque estoy en casa hoy.
Si Leo deja algo,
te lo mandamos por fax.
Se lo
mando la foto luego. Mira, una cosa, lo digo rápido, ¿vale? Para que no nos liemos. Hoy sí tenemos fiestas y ferias variadas. Que como todo suelo, hay que decirlo.
Siempre un poco.
Que eso nos encanta.
Para no cambiar.
Sí, hombre, pero mira, para cambiar, por ejemplo, vamos a hablar de prisiones. ¿Te parece bien?
Magnífico.
Un cambio así guay,
magnífico.
Pepe.
Sí,
que te gusta eso de las cárceles y todo eso.
Hombre, el contraste fuerte de fiesta
cárcel. No, hombre, yo es que como todos los días me dices que hay que ver tanta fiesta, pues a ver de qué hablo, de tristeza. Pues mira, pues vamos a hablar de un tema que además es importante por la preocupación que tienen en lo alto, concretamente en la cárcel de Botafuegos de Algeciras, porque, bueno, parece que hay más presos de los que puede tener capacidad. Entonces luego hablaremos con José Luis Alcaraz para conocer un poco ese tema. También nos vamos a ir a Villaluenga del Rosario, ¿vale? Pueblecito más pequeño de toda la provincia de Cádiz, en plena sierra.
Buenos quesos.
Buenos quesos y buena feria que tienen este fin de semana, después de lo de las piedras, de la procesión
de
este fin
de semana. De la piedra que ha sido ahora.
Sí. Hablaremos con el alcalde. También vamos a hablar de la fiesta de la vendimia de Jerez, que empiezan mañana ya oficialmente con la pizza de la uva, así que también habrá que hablar de esto. Vamos a hablar de hamburguesa.
Que me gusta.
De hamburguesa, porque Algeciras se va a convertir nuevamente en el punto de encuentro para todos los amantes de las hamburguesas. Va a tener bastante tiempo, del 3 al 13, para poder disfrutar de esa edición de The Champions Burger.
Ah, bueno.
Las burger campeonas, esta magnífica, maravillosa, de todos colores. Que las hay rosa, las
hay. Escucha, hay cosas que ya tú dices, ¿esto es hamburgueso
o es un dulce?
Claro,
que son cosas raras. Bueno, pues luego también vamos a hablar de esto. ¿Qué más voy a hablar? Prado del Rey también está de feria este fin de semana. Y mañana, Alberto, amenazamos con más ferias, ¿verdad? Y más fiestas.
Mañana amenazamos porque el sábado empieza la de tarifas y en la del tema de Champions Burger, que el año pasado fue una locura. Ese año añádele, que esto le va a gustar a Pepe, tartas de queso, que también hay.
¡Qué maravilla!
Cheesecake.
La rondeña va a ser una hamburguesa.
¡Qué maravilla!
¡Qué bueno!
Oye, y un saludo a Mónica, que está
en el control en
Onda Cero.
Vale. Bueno, ¿algo más o nos vamos ya que nos vamos con el lío?
Yo, Leo, si me permite, sí, voy a dar una información de servicio para los oyentes, en este caso, como decía Pepe de Algeciras, porque hoy en la calle Cartella, en el solar también existente tras la estación de autobuses San Bernardo, es decir, en ambos sitios, no dejen el coche porque la jefatura de la policía local se lo lleva, ¿eh? La grúa se lo lleva y hay trabajos, ha habido avisos, hay carteles, pero no se puede aparcar por trabajos de limpieza y acondicionamiento en la calle Cartella y en la estación de autobuses en la parte trasera de San Bernardo.
Ajá, vale, y también me has dicho tú que iban a cortar agua por alguna zona.
Mañana hay que estar preparados, lo recordaremos en el informativo, porque Malgesa informa de un corte programado por labores de mantenimiento y mejora de infraestructuras en las instalaciones del depósito de la conocida como Carretera Vieja de los Barrios. Así que Colonia San Miguel, Urbanización Averroes y Nuevas Colinas van a tener problemas de suministro. También es posible que los abonados de una de las barriadas más con más habitantes de Algeciras, San José Artesano, y sus áreas cercanas tengan problemas. Así que avisado queda, aunque mañana en el informativo lo recordaremos.
Que se duchen hoy, ¿eh?
Ya está.
No tienen más problemas. Hombre, para cocinar y eso, pues ya tiene que comprarte la botellita de agua. Bueno, que vamos a hablar de muchas cosas interesantes aquí en Más de Uno en el día de hoy, con Alberto, con Pepe, con Carlos, y hasta yo diré algo, ¿no? Porque con tanta gente no sé si me va a dar. Bueno, lo que hacemos primero que nada, una mini pausa y enseguida vamos ya a entrar en materia. Venga.
Mueve patrocina el tiempo.
Buenas tardes. Temperaturas con pocos cambios en la provincia de Cádiz hoy y mañana, pero atención porque suben de forma importante el miércoles. Se intensifica el calor para el miércoles y el jueves. Hoy la máxima será de 28 grados en Cádiz, 27 en Algeciras, 29 en Rota, 35 en Jerez de la Frontera y 37 en Arcos de la Frontera. Tendremos cielo poco nuboso despejado durante la tarde, soplando el viento de levante, flojo a moderado en el estrecho. Allí algunos intervalos de nubes bajas, sobre todo al final del día. Mañana nubes a primeras horas del día, quedando el cielo despejado durante la jornada. Tendremos cielo más nuboso todo el día en el estrecho, donde seguirá soplando el viento de levante moderado. Temperaturas similares a las de hoy y a partir del miércoles subirán más calor para el miércoles y el jueves. Es una información de AEMET.
Y ahora, el estado de la mar con el patrocinio de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras.
Nos centramos primero que nada en la Bahía de Algeciras y la línea, en las playas, oleaje muy bajo en zonas como el Rinconcillo y Getares, y viento flojo en las playas de Tarifa, como son los Lances o Valdevaqueros, oleaje débil y viento moderado, y las playas de Barbatizara, oleaje muy bajo y viento muy suave. Que estamos en la playita, lo que hacemos ahora es dar un pequeño repaso a cuestiones de actualidad. Empezaremos hablando de que Verdemar, Ecologistas en Acción, alerta de la grave situación que se está produciendo en el entorno de la zona especial de conservación del Estrecho Oriental, donde los rellenos vinculados al proyecto East Side o Marina del Este de Gibraltar están provocando la llegada y acumulación de materiales y residuos en los fondos marinos.
La organización señala que se están utilizando materiales procedentes de un vertedero de residuos de Gibraltar con presencia de residuos peligrosos y todo tipo de plásticos que están siendo arrastrados y dispersados por el medio marino. Como consecuencia, los fondos están acumulando microplásticos, partículas y otros residuos, alterando un ecosistema marino de enorme valor ecológico y pesquero. La afección alcanza especialmente al entorno del caladero de la Atunara, donde la pesca artesanal mantiene una actividad tradicional y de gran importancia para la economía de la barriada. Los pescadores están viendo cómo el deterioro de los fondos y la presencia de residuos comprometen la zona donde desarrollan su actividad. Verdemar recuerda que la zona afectada se encuentra en el entorno de la CEC Estrecho Oriental, integrada en la red Natura 2000, y que sus fondos arenosos corresponden en buena parte al hábitat de interés comunitario HIC 1110, un hábitat fundamental para la biodiversidad marina.
Y por otro lado, comentar que la Consejería de Educación ha licitado el suministro e instalación de una planta piloto de producción de hidrógeno verde en el Instituto Público de Educación Secundaria Mediterráneo de la Línea de la Concepción, con un presupuesto de 239.580 euros y un plazo total de ejecución de 6 meses.
Como explica el delegado territorial de Educación, José Ángel Aparicio, la finalidad de esta planta será exclusivamente docente para la formación profesional del alumnado del ciclo formativo de grado superior en Química Industrial. En ella se capacitará a los estudiantes de forma práctica mediante la realización de demostraciones y ensayos en un entorno real.
En ella se va a capacitar a los estudiantes de forma práctica mediante la realización de demostraciones y ensayos en un entorno real. Entre sus componentes deberá incorporar un electrolizador, equipo de generación y manejo de gas, equipamiento de laboratorio óptico y de precisión, instrumentación de seguridad y sistemas de control.
No dejamos la educación, ya que la Universidad Popular de San Roque en octubre va a ofrecer 81 talleres. La concejal de Universidad, la popular Montse Gavilán, ha dado a conocer la oferta formativa del curso 2026-2027, que cuenta con más de una decena de talleres nuevos repartidos por todo el municipio.
Acercando la formación, el ocio y las actividades a nuestros vecinos y vecinas, en todas y cada una de nuestras barriadas. Además, vamos a desdoblar dos talleres que son los más solicitados en años anteriores. A partir del 1 de septiembre se empiezan las matriculaciones en el edificio nuevo de Chari Expressati y hacemos una recomendación a todas aquellas personas que quieran apuntarse, y es que por favor atiendan al pago único.
También comentar brevemente que el Consejo de la Escuela de la Policía Local de Jerez ha aprobado la impartición para el último trimestre del año de nuevos cursos formativos para los agentes de la plantilla municipal que versan sobre distintas temáticas.
La reapertura de la Escuela de la Policía Local ha supuesto la modernización de la policía local junto a la dotación de más vehículos, de más medios tecnológicos, como por ejemplo la unidad de drones, y la ampliación de la plantilla precisamente con la primera promoción formada nuevamente y después de muchísimos años en la propia jefatura de Jerez.
Y comentar también hoy que el alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, ha anunciado la adjudicación de las obras de construcción del nuevo centro cívico de La Bajadilla por 786.921 euros, desarrollándose en el antiguo edificio municipal de la avenida La Caña, que durante años albergó el consultorio médico del barrio.
Esta actuación se enmarca en el gran proyecto de revitalización distrito Paco de Lucía, que contempla además la construcción del Parque Infantil de San José o el arreglo de distintas calles en el entorno de San Francisco, donde nació el genio algecireño de la guitarra. Por su parte, la teniente de alcalde delegada de Urbanismo, Jessica Rodríguez, ha indicado que el nuevo edificio albergará la nueva unidad de trabajo social para atender a los vecinos de forma más cercana.
Como comenta el alcalde, estamos hablando de una obra que va a contribuir enormemente a la transformación de uno de los barrios más importantes de la ciudad, posibilitando la dinamización de La Bajadilla, cuyos vecinos podrán contar con un espacio moderno y adecuado para la realización de distintas actividades. La actuación se llevará a cabo en el antiguo edificio municipal de la Avenida de La Caña, que durante años albergó el consultorio médico del barrio, en el marco del gran proyecto de revitalización del distrito Paco de Lucía.
Pues son 33 minutos y medio los que pasan de las 12. Hacemos una pequeña pausa para la publicidad y enseguida nos vamos a ir a Prado del Rey de fiesta. Pero venga, sí, de cachondea. Y bueno, vamos.
Onda Cero Jerez, 90.3 FM.
¿Conoces el único centro outlet de la provincia de Cádiz? Visita Lutz Shopping y encuentra las primeras marcas con hasta un 70% de descuento durante todo el año. Y no te pierdas el mejor ocio y restauración al aire libre. Para saber más, entra en www.lutzshopping.com.
El mejor cierre del verano tiene nombre propio. Este sábado 5 de septiembre, a partir de las 11 de la noche, el recinto ferial de San José del Valle recibe a Juanlu Montoya en una noche llena de música, emoción y grandes éxitos. Vive un concierto único dentro del Valle de Conciertos 2026. No te lo pierdas. Este 5 de septiembre, Juanlu Montoya en el recinto ferial.
Limpiezas Reyes y Alcántara, 40 años de experiencia ofreciendo el mejor servicio del sector. Contamos con una solución adaptada para cada cliente. Personalizamos nuestros servicios, limpieza y mantenimiento de comunidades de propietarios, tratamientos de suelo. Somos especialistas en limpieza e higiene de la industria alimentaria, centros educativos, bodegas y centros logísticos. Con Limpiezas Reyes y Alcántara ya nada será igual. ¿Quieres ser la joya de la corona? Limpiezas Reyes lo hará posible. Visítanos en la calle Joyería 22 o llámanos al 956 33 44 40. Limpiezas Reyes y Alcántara cuenta con el rey de la limpieza.
Onda Cero Jerez, 90.3 FM.
Tu coche merece lo mejor, sin gastar de más. En Jerez, Solgalope tiene un carburante premium de alto rendimiento con aditivos Shell que limpian y protegen tu motor en cada repostaje. Más calidad, más eficiencia y a un precio que te sorprenderá. Solgalope, la estación de servicio del Parque de Picadueñas, abierto 24 horas todos los días con tienda a precios de supermercado.
¿No has entrado al trabajo y ya quieres salir? Pides un paquete y ya quieres que toquen el timbre. Acabas de enviar ese mensaje y ahora no dejas de revisar el móvil. Sí, somos así. Lo queremos todo. Y lo queremos aquí y ahora. Por eso, Onda Cero está donde tú estás cuando tú quieres. Escucha nuestros programas en la web, en la app y en nuestras redes sociales. Onda Cero, tu radio.
Cero Jerez, 90.3 FM.
Contándoles muchas más cosas interesantes y festeando muchas más cosas interesantes, Carlos, porque mañana oficialmente, aunque ya hay algún que otro acto que está por ahí rulando, pero mañana es la pizza de la uva y el mañana empiezan acto, las acto, fiestas, ¿no?, de la vendimia de Jerez.
Lo que se viene aquí en Jerez, gordo.
Sí, señor.
Es que yo cada vez que lo veo, cada día es me espectacular. Asombro. 100 actividades, por lo menos.
Alberto, ¿tú conoces la fiesta de la vendimia o no?
Alguna vez hemos estado, aunque yo soy más de feria, que lo sabe la alcaldesa y lo sabes tú, pero sí, sí. Bueno, y aparte hay mucha gente del campo de Gibraltar que también se acerca, ¿eh? Porque ya sabes que hay mucho también campo, vendimias y demás.
Hombre, es que hay que ser de feria, hay que ser de fiestas, hay que ser de todo lo que suponga, bueno, pues un disfrute personal. Sino que se lo digan a la alcaldesa
y
de Jerez.
Y si incluye vino ya...
Hombre, ya no te digo nada. Y
con moderación, con moderación.
Siempre con un consumo responsable. Doña María José García Pelayo, alcaldesa de Jerez, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Leo. Bueno, buenas tardes a todos.
Ya nos estábamos poniendo aquí vestiditos de guapetones perdidos porque mañana empiezan ya las fiestas de la vendimia y son pues prácticamente 15 días ahí que vamos a estar.
Sí, en hasta, hasta el 13 de septiembre.
Sí, señor. Cuando hablamos de estas fiestas, a ver, ¿qué es lo que supone esto para la localidad o qué supone para un jerezano? Para que nos entiendan nuestros amigos del campo.
Hombre,
de Gibraltar.
Para Jerez, yo creo que celebrar lo que somos es importantísimo. Y es verdad que Jerez muchas cosas, pero entre esas muchas cosas que Jerez también es la ciudad del vino, ni más ni menos también que aspiramos a ser ciudad del vino este próximo año 2027, ¿no? Uh-huh. O sea que celebrar lo nuestro yo creo que es un motivo de orgullo, forma parte de nuestra identidad, pero además tenemos una suerte, ¿no? Y es que eventos como este pues llenan la ciudad. Y eso es importante porque generan empleo. Es decir, no solamente estamos de fiesta, que por supuesto lo estamos, sino que también estamos promoviendo la creación de empleo, que yo creo que eso es fundamental, ¿no?
Uh-huh. Y bueno, a mi compañero Alberto, que le gusta mucho la feria, pero sin vino no hay feria. Es decir, que hay que empezar por el principio, ¿no?
Claro, pues aparte, como ha dicho la alcaldesa María José, a la que le mando un saludo, evidentemente, ¿no? Que vamos a hablar de vino y de Jerez, que es lo de ser ciudad del vino, yo creo que es algo que tienen que firmar en un papel. Y como decía también, ¿no? Pues el turismo que se genera, la actividad, claro, económica y todo, sí, lo que supone además también para la gente del campo, ¿no?
Fíjate que este año ya Jerez ha batido récord de llegada de turistas a lo largo del mes de julio. ¿Qué es lo que queremos? ¿Qué es lo que estamos buscando? Bueno, pues consolidar la industria turística en nuestra ciudad. Te recuerdo también, o os recuerdo también, que este año somos capital española de la gastronomía. Y bueno, aprovechar la industria turística pues para hacer las cosas bien. ¿Qué es lo que te permite el turismo? Pues te permite el turismo, en primer lugar, que la gente se divierta, el que viene de fuera y el que es de Jerez, pero también nos obliga, ¿no?, de alguna manera, a mantener la ciudad en un buen estado, a tener unos servicios públicos en condiciones. La presencia de turistas nos obliga también a generar una industria en la que podamos contar todo lo que hace Jerez, promocionar Jerez, ¿no? Por lo tanto, yo creo que es verdad que nos aporta muchísimo, que no resta nada y que en todo caso, de verdad, yo creo que es un motivo de orgullo. Fíjate que cuando finalicemos En la fiesta de la vendimia, pues iniciaremos la Feria del Libro, este año también muy importante, a primeros de octubre. Después tendremos, a final de octubre, tendremos el Festival de Cine con Acento, también muy nuestro, y este año con presencia europea. Terminamos el Festival de Cine con Acento y comenzamos con la Zambomba, con nuestra Navidad, luego la Cuaresma, el Festival de Jerez. En definitiva, yo creo que el tener una hoja de ruta ordenada en materia turística es importante. Y luego, en el caso de la fiesta de la vendimia, pues comenzaremos mañana, como siempre, ¿no?, en el Reducto de Catedral, recordando también nuestros orígenes. La catedral de nuestra ciudad la pagaron los bodegueros hace ya muchísimos siglos, pero es una manera de recordar nuestra historia. Lo haremos además la Pisa de la Uva con María Terremoto, que es una de las grandes del flamenco de nuestra tierra, y a partir de ahí, como bien habéis dicho, hasta 100 actos distintos durante estos 15 días, actos en toda la zona de Jerez, en el Jerez urbano y también en la zona rural, pero actos además para todos los gustos, porque fíjate, mañana después de la Pisa de la Uva inauguraremos una exposición de pintura en el Consejo Regulador, pero tendremos también la fiesta de la vendimia para los niños, tendremos actos también para las personas mayores. Yo creo que bonito y a gusto de todo, y sobre todo para todo Jerez, ¿no?
Hombre, eso de ver la pizza infantil, eso es, vamos, los niños disfrutan, que no te puedes hacer tu
idea. Y los no niños, ¿no? Y los bueno, no niños, que
están viendo. Y lo de los talleres de Venecia para que aprendan a Venecia, sí, también, que es que está sembrado, ¿qué quieres que te diga?
Y se ha convertido ya en un momento tradicional también de la fiesta de la vendimia, una manera de enseñarle a los niños y que aprendan el legado, ¿no? Y yo creo que es bonito y que hay que cuidarlo.
Y algo importante también, por ejemplo, se lo comento a mi compañero Alberto Espinosa, que no solo es cachondeo y fiesta, sino que claro, también luego se aprende muchísimo.
Es que te iba a decir eso, que es la parte cultural.
Claro, porque que si hay visitas a tonelería, que si las bodegas, que si te explican todo el proceso para crear el vino desde la uva. ¿No? Sí, las catas maestras.
Y luego este año, por ejemplo, la fiesta de la vendimia la hemos presentado en una tonelería, ¿no? En la tonelería de Huberto Domé, para de alguna manera también que la gente conozca, para visibilizar la importancia que tienen nuestros oficios artesanos. Es decir, es que parece que estamos solamente celebrando el vino, ¿no? Celebramos todo lo que hay en torno al vino, ¿no? Desde la viña hasta, bueno, aquel que hace la bota, que es donde nuestro vino madura, hasta que lo podemos beber en una copa, ¿no? En un catavino. Así que yo creo que son unas fiestas muy completas que hemos organizado con muchísimo cariño, uniendo eso, nuestra cultura, nuestro flamenco, nuestro vino, nuestro caballo, y volcando a todo Jerez en una fiesta que es de todo Jerez.
Y todo el mundo sabe que el vino de Jerez no se puede beber solo, es decir, que hay que acompañarlo con algo de comida. Y como somos capital gastronómica, también hay muchísimas actividades, María José, que giran en torno a ese maridaje, ¿no?, del vino con la comida, ¿no?
Por eso este año, bueno, pues celebramos que somos capital española de la gastronomía dentro de la fiesta de la vendimia, y vamos a intentar prolongar esa capitalidad española de la gastronomía con la capitalidad del vino. Yo creo que es lo bonito, es decir, que se hagan cosas que no se agoten, que no se consuman en un único año, sino hacer cosas que se vayan prolongando a lo largo del tiempo, ¿no? Yo creo que eso precisamente es invertir. Lo otro es gastar tiempo y gastar dinero. Lo que nosotros proponemos es invertir recursos, pero sobre todo invertir en proyectos que queden a lo largo del tiempo. Es decir, que no ocurra como, por ejemplo, con los Juegos Ecuestres del 2002, ¿no? Lo celebramos y ya no hemos sabido más nada. No, lo que queremos es apoyar proyectos, apoyar iniciativas que a lo largo del tiempo luego se puedan prolongar. Y eso es lo que pretendemos, capital de la gastronomía y después capitalidad del vino.
Alberto, ¿quiere hacerle tú la última a la alcaldesa? Alberto. Alberto, parece que tenemos algún problema.
Alberto, ¿estás ahí?
Hola.
Carlos.
Ahí está.
A ver, Alberto, venga, hazle la ulti.
Yo creo que a María José, lo que primero que agradecerle el trabajo que ha hecho en esta fiesta de la vendimia por no ponerla en valor, porque ya tiene mucha historia, sino esa parte, ¿no?, que explicar, como ha hecho ya aquí los micrófonos de Onda Cero, que cuando uno ya llega al tabanco de Jerez o al bar de Jerez y se toma la copa de vino, todo lo que hay detrás, ¿no?, desde la vendimia, la historia y demás. Y yo creo que eso es muy bonito, no solo para la gente de Jerez, sino para los miles de visitantes, que además sabe que del campo de Gibraltar a Jerez ahora mismo hay ya un paseo, y que son muchos los que nos acercamos a la ciudad hermana de Jerez.
Y que además Jerez, campo de Gibraltar, Jerez y Algeciras están muy unidas. Para nosotros es una comarca muy querida y Algeciras es una ciudad muy querida. y lo que esperemos que, bueno, pues que muchos algecireños y campos gibraltareños vengan también por aquí. Sé que habéis tenido una gran feria, y bueno, espero que los lazos sigan siempre unidos y que nos sintamos siempre como tierra cercana. Yo creo que la provincia unida es mucho más fuerte, lo digo siempre.
Sí, o sea, sí, lo hablamos alguna vez, ¿verdad?
Nos unimos, somos imparables. Habla alguno de que la provincia es una gran, tiene un gran potencial. Yo creo que somos una gran potencia y que si somos capaces de trabajar juntos, todos los gobiernos locales, pero por supuesto los ciudadanos también, pues podemos conseguir ser pues una de las tierras más importantes de España y de Europa.
Pues nada, María José García Pelayo, alcaldesa de Jerez, queríamos agradecerle fervorosamente que haya atendido la llamada de Onda Cero y sobre todo que disfrutemos muchísimo a partir de mañana con las fiestas de la vendimia en Jerez de la Frontera. Muchísimas gracias.
María
José, en realidad lo que está buscando Leo es que lo invite, ya lo sabes cómo es.
Ya sabe, por eso he dicho espero verlo y estoy segura que él me ha entendido, ¿vale?
Él va a decir sí, seguro.
Lo dicho, venga, un fuerte abrazo, hasta luego.
Un beso a Onda Cero y a todos los oyentes, muchísimas gracias.
Onda Cero Jerez, 90.3 FM. ¿A qué sabe tu verano? ¿A las prisas de siempre? ¿La misma rutina? Este año, dale un sorbo al sur, porque el verano sabe a Jerez. Sabe a copa de fino bien fría a la sombra de un tabanco. Sabe a duende improvisado en una plaza al fresco y al embrujo de nuestras noches. No dejes que te lo cuenten. Ven a saborearlo. Jerez, donde el verano sabe mejor. Ayuntamiento de Jerez.
Si opinas que la movilidad sostenible es un cuento, dale una vuelta. Si piensas que la movilidad avanzada viene de serie para unos pocos elegidos, dale una vuelta. Avalado por el prestigio del Grupo Cadimar, Geely Auto aterriza en Jerez para ofrecerte una experiencia de conducción que no se parece a nada que hayas probado antes. Atrévete a dar el salto. Ven a descubrir la gama Geely Auto a Luxnova, tu nuevo concesionario oficial en Avenida de Sanlúcar, en Jerez. ¿Subes?
Onda Cero, Jerez.
Y ahora llega la buena noticia del día que nos la ofrece Limpieza Reyes. El barrio de Santiago ha rendido un caluroso y emotivo homenaje a uno de sus vecinos más ilustres y universales. La alcaldesa ha estado presente en la entrega al aclamado compositor musical e hijo predilecto de la ciudad, Manuel Alejandro, del galardón Cigüeña de Santiago en su segunda edición. Este premio fue instaurado el pasado año por la Asociación Unidos por Santiago con el firme propósito de homenajear a aquellas personas que forman parte de la memoria viva del barrio y cuya obra perdura en el tiempo. El emotivo acto se ha marcado dentro de la programación oficial de la tradicional Vela de Santiago. La buena noticia del día, patrocinada por Limpieza Reyes.
Cuando trabajas, mientras cocinas, cuando vuelves a casa, dicen que la radio hace compañía y nos gusta creer que es verdad. Pero la verdad completa es otra. La radio hace compañía, pero vuestra compañía hace la radio. Gracias por estar siempre al otro lado. Onda Cero, tu radio.
Perdona, no sé qué tomarme con este calor. ¿Qué me recomiendas?
El nuevo Pando Spritz. ¿Lo has probado? Un vino ligero, con una burbujita muy fina. Tiene ese puntito cítrico, rollo mano de Buda, algo de hierbabuena y un toque de saúco que entra solo. ¿Te lo sirvo con hielo y piel de limón?
Genial, suena muy refrescante.
Pando Spritz, de Bodegas Williams & Humber. El Spritz con esencia de Jerez.
Disfruta con un consumo responsable.
Onda Cero Jerez, 90.3 FM.
Carlos, ahora sí nos vamos ahí a Prado del Rey, que antes estaba Pepe diciendo no nos íbamos a Prado del Rey, bueno, aquí vamos sobre la marcha rápidamente,
con
y
la
sin
maleta
ningún
hecha.
Tipo de problema. Claro, estaba ya poniéndose repeinado para irse a la feria y ya te puede poner repeinado para irte a la feria de Prado del Rey, Pepe. Hablamos con la alcaldesa, con Vanessa Beltrán. Vanessa, muy buenas tardes.
Hola,
Muy buenas tardes a todos, ¿qué tal?
Bueno, ¿cómo le explicamos a Pepe cómo es la Feria de Prado del Rey para que él lo entienda y yo también? A ver.
Bueno, la Feria de Prado del Rey hay que vivirla. Además hay que vivirla desde bien temprano porque la verdad que tiene un ambiente espectacular. Tiene una acogida por parte de los vecinos a todos los que nos visitan desde fuera y la programación es extensa y para todos los públicos. O sea, que tiene todos los ingredientes para que el que venga se quede desde el viernes hasta el domingo sin faltar a ninguno de los eventos que tenemos programados.
Uh-huh. Bueno, el viernes es el corte de cinta, el encendido del alumbrado, pero lo que le interesa a Pepe a las 2:30, ¿no? Que es el almuerzo de convivencia. Amigo,
amigo. La degustación.
Ya.
Pues arrancamos de la mejor manera y es que ya el jueves nosotros tendremos el encendido del alumbrado por la noche, porque el jueves tenemos la miniferia para los más pequeños de la localidad, ¿ah? Que también tienen su espacio aquí en la Feria del Caballo de este año. Ajá. Y es que el jueves tendrán atracciones para todos estos pequeños en la Plaza de la Constitución, una actividad totalmente gratuita donde tendrán, como ya digo, diferentes atracciones, tendrán puestos de algodón, tendrán puestos de chuches, de palomitas y todo ello. Ajá. Pues de manera gratuita podrán disfrutar nuestros jóvenes de esta pequeña miniferia.
Allí mandaremos a Carlos, a nuestro Carlito.
Como una cachofa, ¿eh? Pues
hombre, claro.
Todo el que se sienta joven ahí puede tener su espacio sin ningún tipo de problema.
Ahí estamos.
Y ya el jueves algunas casetas se dispondrán para hacer su cena de su caseta particular. Uh-huh. Y como ya digo, encenderemos el alumbrado, pero ya lo cogemos con gana el viernes. Uh-huh. El viernes a mediodía pues ya tendremos la comida de convivencia en la caseta municipal, donde numerosos vecinos y vecinas vamos a disfrutar un ratito de desconexión. Y arrancamos pues con mucha música, tendremos diferentes actuaciones, le damos también un impulso a todos esos grupos locales, estarán de Promis, a Nuestro Aire, actuarán, como ya digo, en la caseta, tendremos paseo de enganches y de caballos por los itinerarios autorizados en la localidad, seguimos por la noche teniendo mucha música. Y bueno, la verdad que es una programación, como ya digo, para todos los públicos y que también valoramos mucho la conciliación familiar. Por eso desde el Ayuntamiento de Prado del Rey hacemos una zona de infantil y de lactancia que estará abierta desde las 3 de la tarde hasta las 9:30 de la noche, donde los papás y las mamás podrán dejar a sus niños en la mejor compañía, donde incluye su merienda y estarán distraídos con distintas actividades, ¿vale? Para que los papás pues también disfruten un poquito de la feria, los pequeños bueno. Disfrutando de una manera y los papás de otra.
Uh-huh. Vanessa, a ver, corrígeme si me equivoco, porque ese viernes también es el mercado de ganado.
¿El qué?
El mercado de ganado.
No, ya hace muchos años que no se lleva. No. Hace muchísimos años que no, porque había problemas con medio ambiente, problemas con sanidad y hace mucho tiempo que no se pone el ganado aquí en la localidad, en esta feria. Ay,
es una pena porque allí no vea lo que hay.
Es una pena que se pierda eso.
Pues claro. Sí, la verdad que está bastante bien, pero ya le digo que puede hacer perfectamente 15 años que no, uh-huh. Que ya no está la posición de ganado.
Bueno, pues más hueco para fiesta, ¿no?
Tendremos mucha fiesta, claro. Tendremos también un espectáculo ecuestre de primer nivel, mira, denominado El Arte de Andalucía a Caballo, de mano de Carmelo Cueva, que es un espectáculo sin precedente, que será el viernes a partir de las 10 de la noche, y cuando acabe pues nos volvemos ahí a la caseta, ya no tan solo a la caseta municipal, que tendrá su orquesta y sus tríos, sino que en todas las casetas de las demás asociaciones, pues también con entrada totalmente gratuita, también habrá una zona para los jóvenes. Y seguimos el sábado con la misma tónica, con degustación popular en la caseta. Esto es todos los días, viernes, sábado y domingo, donde todo aquel que nos visite y nuestros vecinos y vecinas pues podrán disfrutar de algún plato típico de aquí de la zona. Uh-huh. Y bueno, tendremos el tributo a Camela, tendremos DJ, tendremos el cuadro flamenco de Andrea Prieto, que es una artista que está en auge prácticamente en el mundo del flamenco. Y bueno, ya nos pasamos al domingo, son tres días, pero la verdad que son bastante intensos, donde seguimos con actuaciones como Duende Flamenco, todo esto a partir de las 2 de la tarde en el recinto ferial.
Y de gratis, que es lo bueno, sí señor.
Y de gratis. Tendremos también aguardiente, Tendremos también las carreras de cintas con los padres y los hijos, los juegos de esto de toda la vida.
Sí,
eso está divertido.
Las carreras de cintas con padres e hijos, la cucaña, el juego de la soga, todos estos juegos populares que se jugaba antiguamente, que lo jugaban nuestros abuelos, bisabuelos, nuestros padres, pues los retomamos con los padres, con los hijos. Y todos son ganadores porque todos llevan premios. Así que, además tendremos también un concurso a los mejores ataviados de la feria.
O sea, que hay que ir guapete, ¿no?
Hombre, hay que ir guapo, que hay que ir guapo.
Hay que ir bien.
Hay que ir guapo. Claro, de gitanito, claro. Hay que venir flamenco.
Exactamente.
Y después, como actuación estelar para el domingo, a partir de las 7 de la tarde, pues tendremos a los chanclas.
Anda, mire. Está guay, ¿eh? Que está lejos de Japón. Tú que eres muy joven para los chanclas.
No, hombre, pero...
Los conoces, ¿no?
Los conozco de que sé quién son y...
¿Has escuchado hablar de...?
No, la de Japón, ¿cómo se dice? ¿Cómo se llama la Japón. Canción?
Ah, Japón. Y que está lejos, Japón.
Esa sí, escucha, esa es graciosa, ¿eh?
Hombre.
Está bien.
Bueno, pues nada, que tenemos...
Los chanclas son grupos que no pasan de moda.
No, hombre. No, el Beguín es un máquina y además te lo pasa genial. Sí, señor, eso es interesantísimo, desde luego. Así que hay que disfrutarlo. Y me has dicho que es el domingo, ¿no?, cuando se va a hacer ese concierto, ¿no?
El domingo a partir de las 7 de la tarde, pero ya le digo que a la feria pueden disfrutar desde primera hora de la mañana, que el ambiente es muy sano, que bailaremos, cantaremos y pasaremos un buen rato. Tampoco nos podemos olvidar que todo no es fiesta, que también hemos tenido distintos torneos que se clausurarán también ese fin de semana, de pádel, de fútbol sala, de baloncesto y la final de la Liga del Verano, que también se llevará a cabo en la feria. O sea que... Como ya digo, es una programación, 3 días, muy cortito, pero muy intenso.
Vanessa, lo pregunto porque hay sitios en los que se está perdiendo. ¿El lunes allí de fiesta, tipo resaca eso?
No, porque nosotros tenemos... No.
Es un pueblo de la sierra, aquí no hay ni resaca ni hay nada, hombre, esta gente es tan duro, coño.
Sí, también la hay, pero bueno, la sobrellevamos de la mejor manera. Date cuenta que hemos terminado la Feria del Carmen, que ha sido hace poco más de un mes. Este fin de semana hemos tenido la gala del 50 aniversario del concurso nacional por Ferrana, que ha sido todo un éxito desde el viernes y el sábado. Y bueno, nuestra romería, que es en mayo, utilizamos ese día de resaca para este lunes porque la romería está en
lindo. Y luego, otra preguntita que quería hacer, ¿hay muchas casetas ahí en la Feria de Prado?
Tenemos 6.
6, ¿no? 6 de la... Y luego aparte la municipal, ¿no?
Aparte la municipal.
Que será macro caseta, ¿no? Como suele ocurrir en estos casos, ¿no? Así. Una caseta enorme, ¿no?
Sí. La verdad que está bastante bien y, como ya digo, con muy buen ambiente, un ambiente acogedor, muy sano, y cada una con distintos tipos de música para que todo el mundo pueda disfrutar.
¿Y tenemos aire acondicionado y esas cosas o...?
Aire acondicionado también.
Ay, sí, porque he dicho que...
Ya la caseta viene muy preparada, porque ya este fin de semana preveemos que va a haber bastante calor.
Claro, vuelve otra vez.
Las casetas, los catering están muy preparados y acondicionan las instalaciones de la mejor manera para que el que entre no salga de allí.
Hombre, como tiene que ser. Y va mucha gente de fuera, de los pueblos de alrededor, porque eso también es muy habitual.
Sí, aquí nos repartimos cuando hay feria, que es la feria del pueblo de Villamartín, nos vamos todos a Villamartín. Vamos apoyándonos unos a otros.
Claro.
Y siempre es bueno tener a vecinos de los pueblos de alrededor, a los pueblos vecinos.
Claro, y además ahora...
Nos llevamos muy bien, como los pueblos están tan cerquita, pues la verdad que bastante bien.
Ahora en breve es la romería de la Virgen de las Montañas, que la tenéis enfrente del pueblo también. Prácticamente, aunque, bueno, vale, sí, está en el término municipal de Villamartín, pero está enfrente vuestra, me imagino que muchísimos también tirarán para allá, ¿no?
Muchísimos aficionados también participan en esta romería, muchos vecinos de Prado del Rey, sí.
Que es muy bonito también, sí señor. Sí. Bueno, muy bonito es hacerlo y muy bonito es la unión entre los diferentes pueblos, que eso es fantástico. Lo
bonito es ir y vivirlo. Lo
bonito es disfrutarlo. Claro, vivirlo. Bonito es ir a la feria y pasárselo en grande en Prado del Rey, que lo tenemos ya este fin de semana aquí encima. Vanessa, muchísimas gracias por haber estado un ratito con nosotros aquí en la sintonía de Onda Cero.
Gracias a ustedes por invitarme a dar voz, ¿no?, a una de las fiestas también muy bonitas del año. Yo aprovecho pues para invitaros a todos. Tenéis las puertas abiertas de este bonito pueblo de la Sierra de Cádiz como es Prado del Rey y vamos a disfrutar de unos días festivos de familia y de amigos.
Pues nos daremos una vueltecita. Gracias, adiós.
Es la 1 mediodía en Canarias.
Noticias en Onda Cero.
Buenas tardes. El presidente de Ceuta acusa al gobierno central de falta de previsión antes, durante y después de la crisis migratoria que un mes después tensiona la convivencia en la ciudad autónoma. Juan Jesús Vivas ha pedido en Espejo Público de Antena 3 un mayor despliegue de fuerzas de seguridad para evitar que se dispare la tensión social en la ciudad autónoma.
Los medios tienen que ser proporcionales al nivel de tensión que se vive. Y mire, España tiene entre policías nacionales y guardias civiles del orden de 180.000 efectivos, que en Ceuta haya 1.600, pues me parece que está bien, pero me parece que quizás no sean suficientes para tratar de contener la escalada de incremento de la tensión social que se va a producir.
Hoy, de hecho, la policía ha tenido que cargar y hacer disparos al aire para tratar de poner orden a las puertas del campamento de Loma Colmenar, donde desde hace días cientos de migrantes esperan para acceder a algunas de las plazas habilitadas en el interior para acogerles. A mediodía, los bomberos de la ciudad han convocado también una concentración para denunciar el abandono por parte del gobierno central.
Con miedo, con angustia, nos sentimos abandonados por España, por Europa, pero sobre todo con mucho miedo.
La ayuda es necesaria, pero dudo que nos la den.
El resto de España y el resto del mundo no sabe realmente lo que está pasando aquí. Hay que venir.
El gobierno de Ceuta y colectivos y organizaciones de la ciudad piden la expulsión de los 10.000 migrantes que calculan que siguen en Ceuta. El presidente Sánchez asegura que su intención es que no haya traslado de migrantes, tampoco de menores, hasta que se tramiten todos los expedientes. Una postura que no comparte su ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, que comparece hasta ahora en el Congreso.
La prioridad del gobierno de España es que todos estos expedientes se resuelvan precisamente en la ciudad autónoma de Ceuta. Para eso estamos aumentando la capacidad de acogida.
Que es imprescindible acoger a los niños y a las niñas no acompañados en Península por dos motivos. Uno, porque es imprescindible destensionar la situación de Ceuta. Y dos, porque es la mejor manera de garantizar los derechos y los cuidados de estos niños y de estas niñas.
Desde Podemos, su portavoz Pablo Fernández acusa al gobierno de mantener una inacción calculada en Ceuta y ha pedido a Sánchez romper relaciones con Marruecos.
Lo que debería hacer el gobierno y lo que proponemos desde Podemos es, desde luego, no arrodillarse entre Marruecos y romper todo tipo de relaciones con Marruecos, con la dictadura marroquí, al menos hasta que Marruecos deje de utilizar a las personas como armas arrojadizas y como instrumentos de presión, que es lo que ha ocurrido en Ceuta.
Más cosas, el gobierno catalán ha destituido a la secretaria general de Educación y ha abierto tres expedientes disciplinarios por el fiasco de la última edición de la prueba PISA, que ha dejado fuera de la comparativa regional a Cataluña por su mala ejecución. Redacción en Barcelona, Marcos Díaz.
La consellera de Educación, Esther Niubó, ha asegurado que hay que abrir una nueva etapa para garantizar la calidad del sistema educativo. La hasta ahora número 2 de la consejería es quien paga los platos rotos por no haber actuado cuando el Instituto Nacional de Estadística informó del error.
Errores de interpretación,
errores de interpretación, errores de supervisión y carencias en la transmisión de la información relevante en la organización. Hay personas que no han estado a la altura de las responsabilidades que tenían encargadas.
Esther Niubó ha asegurado que nunca fue advertida previamente del fallo cometido.
España revalidó durante 2025 su liderazgo a nivel mundial en donación de órganos. Durante el año pasado, nuestro país concentró el 23% de los donantes de toda la Unión Europea. Belén Gómez del Pino.
El 23% de los europeos y el 5% total mundial, manteniendo una tasa de donantes de 53,2 por millón de población, el doble de la media europea. Una evolución posible gracias al crecimiento de la donación en asistolia y de los donantes vivos. En 2025, la Unión Europea registró casi 15.000 donantes que permitieron la realización de 33.000 trasplantes. España, además de revalidar su liderazgo internacional en donación, suma su elevada actividad trasplantadora, sobre todo pulmonar y renal, intervenciones en las que nuestro país se sitúa a la cabeza de los datos a nivel internacional. En 2025, España volvió también a ser el país con mayor actividad trasplantadora a partir de donantes en asistolia. De hecho, somos el único país del mundo que ha trasplantado todos los órganos posibles con este procedimiento, al incluir los de intestinos. Se hicieron 4 en 2025.
Y la Comisión Europea ha designado a ChatGPT, a Reddit y a Roblox como plataformas en línea de muy gran tamaño. Esto supone que estas compañías tendrán que introducir los controles adicionales que establece la normativa europea, para lo que van a tener 4 meses de plazo, Asunción Salvador.
Y en ese plazo tendrán que implementar sistemas que evalúen el funcionamiento de sus algoritmos y que mitiguen riesgos relacionados con la difusión de contenidos ilícitos y posibles efectos negativos sobre los menores, sobre el bienestar físico físico y mental de los usuarios u otros efectos en procesos electorales o contra la seguridad pública. Al ser consideradas plataformas de muy gran tamaño, es decir, con al menos 45 millones de usuarios mensuales medios en la Unión Europea, también estarán obligadas a pasar auditorías externas e independientes al menos una vez al año para comprobar que cumplen con la normativa comunitaria. De no hacerlo, se enfrentarían a sanciones que van desde las multas económicas a la prohibición temporal de prestar servicios.
Y sepan que la actriz y productora estadounidense Naomi Watts recibirá el premio Donostia en la 74ª edición del Festival de San Sebastián. Es todo, más noticias en Onda Cero a partir de las 2, la 1 en Canarias, en Noticias Mediodía con María Hernández.
¿Sabes que va a ser una buena temporada? Cuando llega ese momento en la serie, ese en el que el prota al fin encuentra su alma gemela. Lo que no esperabas es que el prota fuese Carlos Alsina. En septiembre, Rafa Latorre se une a Carlos Alsina en la nueva temporada de Más de Uno. La actualidad más inmediata con más voces, más opiniones, más puntos de vista. Más de Uno, con Rafa Latorre y Carlos Alsina en las mañanas de la radio. Ahora más que nunca, somos Más de Uno. Onda Cero, tu radio.
Andalucía, Onda Cero.
En Onda Cero, Noticias de Andalucía. Juancho Fontán.
Buenas tardes, vamos ya con el repaso a los principales asuntos que nos está dejando este lunes 31 de agosto y vamos a empezar en Ceuta, donde un mes después de la invasión migratoria la normalidad todavía está lejos de llegar, tal y como ha comprobado desde primera hora Rafa Latorre en su estreno en Más de Uno desde la ciudad autónoma, donde los militares patrullan las calles por la noche y protegen los comercios. La policía ha tenido que intervenir esta mañana en Loma Colmenar para organizar a los cientos de migrantes que desde hace una semana esperan para acceder a algunas de las plazas habilitadas para acogerles. Hay malestar entre los vecinos de Ceuta y también entre los servicios de emergencia que se han concentrado para exigir soluciones. Javier García es el portavoz de los bomberos de Ceuta.
Defraudados, agotados, al borde del colapso psicológico. La gente, incluida nosotros, tenemos miedo porque estamos viendo que las pretensiones y las reivindicaciones de Marruecos sobre Ceuta y Melilla siguen dando un paso adelante y no vemos una respuesta firme por parte del gobierno para sentirnos amparados.
El gobierno de Ceuta y otros colectivos de la ciudad temen que esta crisis se enquiste y piden la expulsión de los 10.000 migrantes que calculan que siguen allí. Más asuntos. El gobierno andaluz ha declarado hoy desastre natural el incendio de niebla en Huelva. El presidente Juanma Moreno ha presidido esta mañana la primera reunión del Consejo de Gobierno de este nuevo curso político, en el que la Junta ha pedido al gobierno de Pedro Sánchez que actúe de forma urgente y ayude a las provincias andaluzas que se han visto afectadas por los grandes incendios forestales de este verano y también por los terremotos de Granada. Unos seísmos por los que unas 450 personas siguen desalojadas de sus casas. Desde que el pasado 14 de agosto empezó esta serie sísmica, ya se han registrado 1.430 temblores, 122 de ellos que han sido sentidos por los granadinos. Guillermo Mendoza.
Son datos del Instituto Geográfico Nacional. La Diputación de Granada ha anunciado hoy nuevas ayudas para que las obras de recuperación se acometan cuanto antes y para sufragar el alojamiento de las familias que siguen fuera de sus casas. Los municipios más afectados, Armilla, Las Gavias y Granada Capital, reclaman al gobierno que agilice los más de 30.000 expedientes acumulados hasta hoy por el consorcio de seguros. El Ejecutivo prevé pagar más de 100 millones de euros en indemnizaciones.
Y la aeronáutica Airbus vuelve a estar hoy en el foco con el conflicto laboral todavía abierto y en estos momentos con las plantas de Sevilla y Cádiz pendientes de decidir qué hacen con la huelga. Lo que propone el sindicato UGT es dar unos días de margen a la negociación antes de retomar, si fuera necesario, esos paros indefinidos. Nos vamos a situar ahora en Jaén, donde las autoridades piden ayuda para encontrar a un niño de 6 años que lleva desaparecido desde el pasado 19 de agosto. El Centro Nacional de Personas Desaparecidas advierte de que existe la posibilidad de que el menor haya viajado a Portugal. María Tajadura.
Así es, la alerta y la preocupación se extienden por toda la provincia tras la desaparición de Rubén L.C. Durante las últimas horas, la imagen y los datos del menor se están difundiendo de forma masiva a través de las redes sociales en un esfuerzo desesperado por parte de la ciudadanía y los cuerpos de seguridad para obtener cualquier pista que facilite su localización. Según la ficha oficial de búsqueda compartida por el Centro Nacional de Personas Desaparecidas y Protección Civil, Rubén es un niño que mide 1,25 m de estatura y pesa aproximadamente 20 kilos. Físicamente destaca por tener el pelo castaño, corto y liso y los ojos marrones.
Y hoy se cumplen 15 días del triple crimen de Isla Cristina en Huelva y todavía no hay detenidos. Por otro lado, ha quedado en libertad la pareja de la fallecida el pasado viernes en este mismo municipio, una vez que se ha descartado su participación en los hechos. Rafael López.
El propio delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, ha confirmado hoy el vuelco de esas investigaciones. Lo que el viernes era un crimen machista ha resultado finalmente un suicidio. El detenido quedó ayer en libertad. Donde no hay ni novedades ni detenidos es en ese triple crimen a una mujer embarazada, su madre y a un chico de 16 años que pasaba por esa calle de Isla Cristina. Los dos encapuchados huyeron tras los disparos y se les sigue buscando.
Y antes de terminar, sepan que hace una hora ha terminado la operación especial de retorno del verano de la DGT, en la que se han contabilizado más de 1,5 millones de desplazamientos por las carreteras de Andalucía. Y en cuanto al tiempo, hoy despedimos este mes de agosto con calor generalizado en toda Andalucía. La Agencia Estatal de Meteorología ha activado para este lunes el aviso amarillo en Córdoba por máximas de hasta 38 grados, altas temperaturas que van a seguir subiendo a lo largo de esta semana, con temperaturas por encima de los 40 grados en Sevilla, Córdoba, Jaén y Granada a partir del miércoles. Andalucía, 1:12 y casi 12 minutos.
Onda Cero, noticias de Andalucía.
Más de uno, Leonardo Galán, Onda Cero.
La sintonía está es tremenda. Bueno, seguimos por supuesto en la sintonía de Onda Cero y seguimos contándole muchas más cosas interesantes. Nuestro amigo Carlos Valencia, que es un auténtico experto, no ya en la población, pero sí en la Plaza de Toros de Villaluenga del Rosario. Porque usted es un amante del mundo taurino.
Aficionado.
Y cada vez que llega aquí está con Pepe, porque este hizo cogió una
Maconi, que...
y el toro, no veas tú, va a meter toro.
Bueno, sí, me gusta. Pero es que para saber de toro hay que empaparse mucho.
Hombre, para saber de toro hay que regar la plaza de toro.
Eso
de
él. Eso es verdad. Pepe sabe más que yo de aquí a Lima.
Claro, estaba el hombre allí pegándole unos fletes que no... Vamos, no ha estado mejor. El albero de la plaza...
Fíjate.
Que cuando Pepe estaba allí... regando. Y no recogía bien los toros este ni nada, los chiqueros. ¿Cómo era?
Con un grito, ¿no?
Pegaba ahí uno guantazo ahí. Esa era la expresión. Bueno, dale. Bueno, digo esto de Villaluenga porque nos vamos a acercar por allí porque. Casualidad, hombre, que este fin de semana tenemos feria en Villaluenga del Rosario.
Y que ya hablamos de Villaluenga el viernes.
Sí, por lo del tema de las piedras. Mira, vamos a hablar con el alcalde, que es Alfonso Moscoso. Don Alfonso, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Estuvimos hablando la semana pasada de que venía lo de las fiestas de las piedras y ahora la feria. Lo de las fiestas estas de las piedras, ¿qué es lo que es? A ver.
Pues mira, precisamente esa fiesta es una procesión que este año se cumple el centenario, 100 años, desde la caída de las piedras en la localidad y que gracias a que no a la intercesión de la patrona de la localidad, Nuestra Señora del Rosario, no causó ningún daño personal. Hombre. Y por ese motivo, pues los vecinos, el ayuntamiento y el cura, pues decidieron procesionar a la Virgen del Rosario, la patrona, por las calles de la localidad a las 4 de la madrugada, que es cuando precisamente ocurrió ese desprendimiento de piedra.
Vale. Bueno, eso es una cosa.
Interesante.
El nombre está chulo, está bonito y de bien nacido es ser agradecido, pero como sí. Se suele decir. Pero ahora viene la feria. A ver, ¿cómo es la feria de Villaluenga del Rosario? ¿Dónde la hacéis? Vamos a empezar por el sitio primero que nada, Alfonso.
Pues mira, la feria y fiestas mayores, que es el primer fin de semana del mes de septiembre, se celebra en el centro de la localidad, así como casi todos los pequeños pueblos que se concentra en la plaza del municipio. Ajá. Se realizan las actividades centrales de la coronación de la dama, la reina, la caseta municipal, en definitiva todos los actos centrales se realizan precisamente en la plaza del pueblo.
Ajá. Perfecto, ¿y hay muchas casetas y eso, o los bares de alrededor que abren? ¿Cómo funciona?
Pues al no haber recinto ferial, por ser un pueblo pequeño, hay una caseta municipal central, que es un edificio de actividades culturales durante el resto del año, y los bares que están alrededor de la plaza del pueblo.
Ay, chulo, sí señor, ¿eh? Tradición, también hay que mantenerla. Muchas veces
tradición,
se echa de menos.
Tradición, cultura, hombre, historia, cercanía, el sabor de las ferias y fiestas mayores, del sabor de pueblo.
Hombre, claro, pues que sí. Te cojas al lado de tu casa, que tú coges, te vas de la cama y te vas para la feria. No, oye, pues, cuando termina de la feria, para la cama.
Para recogerse, más
hombre,
cómodo,
también. Eso. Bueno, depende, si te toca la parte alta del pueblo, bueno, mismo claro, te cuesta un poco más llegar.
El cambio puede ser una odisea.
Ya depende, pero... Bueno, estamos hablando de Villaluenga del Rosario, que es un pueblo bastante pequeñito, pero que me imagino que cuando llega la feria allí tiene que haber más gente que en la guerra, ¿no, Carlos?
Bueno, pues imaginarse que Villaluenga del Rosario tiene 500 habitantes y durante estos 4 días se pueden concentrar más de 2.000 personas. Uh-huh. Aparte de los eventos que traemos, tanto musicales como taurinos, que entonces sí estamos hablando de 4.000 o 5.000 personas.
Venga, pues vamos a hablar de los toros que le gusta a Carlos. A ver, ¿qué es lo que nos planteamos este año por allí?
Pues mira, coincidiendo con el 225 aniversario de la Plaza de Toros de Villaluenga, que tenemos que recordar que es la plaza más antigua de la provincia de Cádiz, hemos preparado con la empresa de Sanlúcar, la empresa de Carmelo García, una extraordinaria corrida de toros, que por supuesto puede ser la corrida de toros de cualquier plaza de primera, con las máximas figuras del toreo a nivel nacional, que va a torear Sebastián Castella, Miguel Ángel Pereira y Marcos Pérez, y con dos ganaderías de primera, que es Salvador Dobé y El Torero, y para que no falte absolutamente nada, nos traemos a la banda de música del Maestro Tejera de Sevilla, es decir, la banda de música de la Plaza de Toros de Sevilla, pues va a estar presente el domingo 6 de septiembre en la Plaza de Toros de Villaluenga del
Rosario. Lo mejor de lo mejor, vaya.
Como esto es la Champions, directamente, sí, sí, de los toros, ¿no?
Totalmente, ¿no?
Hombre, nivelazo, ¿no? Bueno, hemos ido a los toros y tal, está muy bien, se matan los toros, y luego, ¿dónde nos comemos rabo de toro? ¿Cómo andamos de gastronomía en la Feria de Villaluenga, Alfonso?
Bueno, pues en primer lugar lo que tenemos que destacar es el súper conocido de queso payollo, que no debemos de olvidar que en el año 2025 fue premiado como el mejor queso de España por el Ministerio de Agricultura. Qué duda cabe que eso es para abrir boca y, por supuesto, después poder disfrutar en todos y cada uno de los bares y de los restaurantes de Villaluenga del Rosario, que a lo largo de los 4 días que dura la Feria de Fiestas Mayores, desde el viernes día 4 hasta el lunes 7, pues poder disfrutar en todos y cada uno de estos fogones que sus cocineros y cocineras pues nos deleitan con lo mejor de ellos mismos.
Sí, señor. Oye, mira, una cosa curiosa que también se mantiene, que es lo del tema de la Diana Floreada, que eso es el sábado, si no me equivoco, con pasacalles y todo esto, ¿no?
Efectivamente, la feria y fiesta de los pueblos, precisamente lo que perdura, con independencia del ámbito festivo y de pasarlo bien, como en cualquier feria, lógicamente es también recordar las costumbres, las tradiciones, con los actos litúrgicos, religiosos, las procesiones, y que cabe pues que también tiene su espacio la Diana Floreada, que tradicionalmente en Villaluenga del Rosario, durante más de 100 años, tanto el sábado de feria como el domingo, despiertan a partir de las 9 de la mañana, bueno, algunos casi no se han acostado, pues al conjunto de los vecinos, visitantes y turistas, para recordarles que la fiesta continúa.
Claro, es que eso iba a decir yo, digo, esto más que nada es para que la gente se recoja casi, más que levantarse es para que se acuesten. Oye, y luego tenemos a Carlos Baute este año allí, en el pueblo.
Además también la Plaza de Toros, creo yo.
Bueno, para que no falte de nada en este pequeño municipio, celebramos el Villaluenga Mountain Festival 2026, donde precisamente este año traemos también un súper artista conocido internacional, que es venezolano, Carlos Baute, que va a poder disfrutar no solamente los vecinos y vecinas, sino visitantes y turistas, esos más de 3.500 personas que han recogido su invitación en el ayuntamiento, que se ha distribuido a lo largo de la semana pasada, y poder disfrutar de este extraordinario artista que tenemos en España.
Sí, señor. Ya, entonces yo no puedo ir ya porque no tengo invitación, o queda alguna invitación por ahí.
Habrá volado.
Pues lamentablemente ya todas las invitaciones volaron, y sobre todo porque también, que no quiero que se me olvide, el viernes, para recordar los grandes extraordinarios años 80, también traemos en Corciento a Bordón 4.
Anda, eso ya, Pepe está flipando. Pepe está ya flipando, dice, perdona, uy, qué nivel. Sí, señor. Bueno, ¿y qué más cositas podemos comentar de la... A ver, ¿qué?
No, que claro, que después del conciertazo de mi tocayo, sí, Carlos Baute, habrá
eso, tocayo eso, tuyo y también del alcalde, porque el alcalde antes dice la gente, no, se ha equivocado, lo ha dicho Carlos, que se llama Alfonso Carlos Moscoso.
Ah, eso te iba a decir, Alfonso Carlos. Fíjate. Bueno, que digo que la noche se extiende, ¿no? Porque después ya habrá DJ, habrá de todo, ¿no?
Efectivamente, no puede faltar de nada en la caseta municipal, en la plaza del municipio. Empieza la noche con una excelente orquesta, recordando la época, pues, tradicional de los pasodobles de la sevillana, para dar a paso a la música actual, y a partir de las 4 de la mañana, pues con un DJ hasta las 7 de la mañana, donde cerrará sus puertas la caseta municipal, de esta forma, viernes, sábado, domingo y lunes.
Madre mía. Sí, señor. Madre mía. Bueno, también tenemos misa flamenca, por ejemplo, el domingo, ¿no? Que eso también es algo muy, muy bonito, ¿no? Y muy entrañable, ¿no?
Efectivamente, como decía, que estas ferias y fiestas mayores se basan en la tradición, en la cultura, sobre todo también tiene el domingo su día grande, los actos litúrgicos y religiosos, porque no debemos de olvidar que estas ferias y fiestas, que se celebran en honor a nuestra patrona, la Santísima Virgen de Rosario, pues el domingo es su día grande, con la misa a partir de las 10:30, una misa que va a estar presidida por el obispo de Jerez. A continuación vamos a tener la procesión del centenario de la Virgen del Rosario, que comentábamos anteriormente, de la Virgen de las Piedras, que lo vamos a celebrar también. Vamos a continuar las celebraciones el domingo día 6 con una procesión magna, donde va a estar también la banda de música del maestro Tejera por las calles de Villaluenga del Rosario, una procesión que habitualmente pues dura 2 horas y en esta ocasión va a durar 4 horas, y por tanto va a ser también una ocasión muy emotiva, muy cercana, para el disfrute sobre todo de los vecinos y de todas aquellas personas que tienen vinculación con la Virgen del Rosario.
Uh-huh. Y alcalde, si nos vamos ya el lunes, el último día, cuénteme, porque al mediodía creo que hay almuerzo, ¿no?
Bueno, pues el lunes es el último día, es el día más local, por decirlo de alguna forma, uh-huh, donde se celebra esa comida especial que damos los ayuntamientos a las personas de la tercera edad, pensionistas, jubilados, mayores de 65 años, con actuaciones especiales de la copla, de flamenco, para continuar por la tarde, pues, con la suerte de vaquilla en la Plaza del Pueblo, lo que antiguamente se conocía como la Gran Becerrada Local, y hasta finalizar también con en la caseta municipal, con el cotillón fin de fiesta, orquesta, atracar fin de fiesta, en definitiva, después de sería el cuarto día de ferias y fiestas mayores, para poner el colofón final a esta fiesta.
Es decir, que allí se comerá, allí se comerá ese día el toro que se lidie, bueno, los toros que se lidien, ¿no? En la orilla.
Prácticamente. Qué bueno.
Bueno, no, desde luego no va a faltar nada.
Y sobre todo fiesta y diversión, que es lo suyo, sí señor. Bueno, pues nada, que hay que darse también una vueltecita por Villaluenga del Rosario, ¿eh? Merece la pena acercarse cualquier día, pero cuando está en feria y demás. ¿Este quién es? ¿Este quién es? ¿Será Carlos Bauter?
Hombre, digo yo que será, tendrá que ser,
¿no? Hombre, ya que no lo vamos a poder ver en directo, por lo menos podemos escuchar,
bueno, y nuestro oyente un poquito. Yo le hago una llamada y me da un pase.
Sí, hombre, como es amigo y
sí,
tal.
Sí, hombre. Hombre, no, entre los Carlos nos entendemos, ¿verdad, Carlos?
Entre los Carlos,
entre Carlos y Carlos
va al juego. Sí, señor.
Todos Carlos nos entendemos.
Pues nada, don Alfonso Carlos, muchísimas gracias por haber estado con nosotros un ratito aquí en la sintonía de Onda Cero y a disfrutar muchísimo de la feria.
Pues nada, muchas gracias Onda Cero por darnos la posibilidad de dar a conocer a toda la provincia de Cádiz, pues precisamente la Feria de Fiestas Mayores de Villalueña del Rosario. No sé si esto te lo dije, que justo antes de dormirme, yo me resuelto mis santos porque estés siempre a mi lado, yo seré tu fiel amado,
tú no sabes que tanto... Más de uno, Leonardo Galán, Onda Cero.
Cero Jerez, 90.3 FM.
Sol Galope patrocina la información meteorológica.
Buenas tardes. Temperaturas con pocos cambios en la provincia de Cádiz hoy y mañana, pero atención porque suben de forma importante el miércoles. Se intensifica el calor para el miércoles y el jueves. Hoy la máxima será de 28 grados en Cádiz, 27 en Algeciras, 29 en Rota, 35 en Jerez de la Frontera y 37 en Arcos de la Frontera. Tendremos cielo poco nuboso despejado durante la tarde, soplando el viento de levante flojo a moderado en el estrecho. Allí algunos intervalos de nubes bajas, sobre todo al final del día. Mañana nubes a primeras horas del día, quedando el cielo despejado durante la jornada. Tendremos cielo más nuboso todo el día en el estrecho, donde seguirá soplando el viento de levante moderado. Temperaturas similares a las de hoy y a partir del miércoles subirán más calor para el miércoles y el jueves. Es una información de AEMET.
Espacio patrocinado por Sol Galope.
Cuando trabajas, mientras cocinas, cuando vuelves a casa, dicen que la radio hace compañía y nos gusta creer que es verdad. Pero la verdad completa es otra. La radio hace compañía, pero vuestra compañía hace la radio. Gracias por estar siempre al otro lado. Onda Cero, tu radio.
90.3 FM.
Todos los días de lunes a viernes, en Noticias Jerez 8 y 20 de la mañana, Inauto, concesionario Opel y Citroën en Jerez, les ofrece la información del tráfico.
Si buscas variedad, calidad y asesoramiento para particulares y profesionales, tu sitio es Ferretería Jerez. Hasta el 5 de septiembre mantenemos horario de verano matinal en la tienda central. Y el lunes 7 volvemos a nuestro amplio horario habitual para atenderte de lunes a viernes de 7 y media a 3 y de 4 y media a 8. Sábados de 9 a 2. Todo lo que necesitas para tus proyectos con primeras marcas y el mejor asesoramiento. Consulta condiciones especiales personalizadas para empresas y autónomos. Ferretería Jerez, la garantía de siempre en el servicio de cada día.
Este 5 de septiembre tienes una cita con el mar. Vive la primera regata Onda Cero en el Real Club Náutico de Cádiz. 2 horas de navegación, atraque gratuito para visitantes, regalos y una gran sardinada de convivencia. Inscríbete ya en actividadesdeportivas@rcncadiz.com y navega con nosotros. Primera regata Onda Cero, Real Club Náutico de Cádiz. Juntos por la vela. Cero Jerez, 90.3 FM.
¿Tú cómo andas de hambre hoy, Carlos?
Como siempre, mucha.
Como siempre, mucha y variada, ¿eh?
Con mucha y además... Hay veces que te apetece...
Algo diferente.
Hay que cuidar siempre un poco esto, pero hay veces que te apetece guardar un poco, ¿no? Que la comida. Sí, algo de...
Es cierto eso, de que la hamburguesa, como no te pringue, no es una buena hamburguesa.
No, hombre, yo creo que
tiene
no.
Que ser de estas que te cuando aprieta, no. Chorrea por todos lados.
Esa que parece, ¿cómo decirlo? Que tan sequita.
De cartón.
Parecen
de cartón.
Claro, de cartón. No.
Bueno, vamos a hablar de hamburguesa, que esto también le gusta a Pepe. Lo flipa. Nos vamos a ir a Algeciras, le vamos a recomendar que se acerquen. Creo que es este fin de semana, ¿no, Alberto? Cuando se va a celebrar allí la Champion Burger, esta fantástica y espectacular.
Te lo voy a leer. Sí. Champion Burger All Star. Las mejores burgers del país en un evento único del 3 al 13 de septiembre en un lugar que usted bien conoce y Pepe García también, como es el recinto ferial, el Parque Antonio Quintero, y donde también va a haber tartas de queso. El pasado año,
sí.
Ahora nos lo contará el amigo Fran Arango, concejal de Juventud. Fue una locura, bueno, tanto que durante los días...
Más de 100.000 visitantes.
Sí, sí, más de 100.000 visitantes, o sea, fíjate.
¿Y todos comieron? Esa sería la pregunta, bueno, lo mismo el visitante fue una huerta nada más, pero...
Yo tengo hasta el vasito guardado, lo tengo.
Qué bueno. Bueno, pues nada, vamos a charlar un poquito con el delegado de Juventud del Ayuntamiento de Algeciras, Fran Arango, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal?
¿Te gustan a ti las hamburguesas o no?
Bueno, a todo el mundo...
¿Pero cómo te gusta a ti? ¿La más normal con el quesito, la cebollita y ya está? ¿Y el poquito queso o a lo bestia de esto como hacen esta gente?
No, tradicional. Ya los chiquillos ya de colorines, de purpurina y de... Pero soy tradicional.
Es que alguna de estas hamburguesas yo alucino, ¿no? Para hacer una hamburguesa de esta después tira el tío a lo mejor 3 horas porque tiene que hacer ahora macerado de no sé cuánto. Y ahora, no sé, es una historia. Como dice nuestro compañero Alberto, el año pasado fueron más de 100.000 personas. Este año, ¿qué estimaciones tenéis?
Pues superarla. Ya la empresa sabe a lo que viene. La empresa estuvo muy contenta aquí en la ciudad y la verdad que no se esperaba la afluencia. Sí, hombre, es una actividad de bastante calado, pero la verdad que le sorprendió gratamente toda la repercusión que tuvo, no solamente en Algeciras, sino en el campo de libertad. Hoteles llenos y bueno, fueron. La gente decía, vamos llegando un martes porque es cuando hay menos gente. Pues es que todo el mundo pensaba que era el martes y había más gente. O sea, estamos hablando, como ha dicho Alberto, de más de 10.000 personas al día.
Vaya.
Yo es que además recuerdo. Te voy a decir, Leo, que recuerda además que, no sé si acordará Frank, que el año pasado estábamos hablando en el estudio de Onda Cero Algeciras, hablando del verano y tal, y me dijo, te voy a contar una cosa, va a venir lo de las hamburguesas, y te lo voy a decir en primicia, y bueno, ya, y estuvimos ahí un poco de broma diciendo, vamos a ver cómo sale. Y la verdad, Frank, es que fue una locura, y como bien dice Leo, yo recuerdo ir un lunes, creo que dije, mira, voy un lunes, y era de verdad impresionante, ¿eh? Porque claro, el fin de semana lo das por hecho, pero es que son 10 días, ¿eh?
Son 10 días, y los 10 días se llenan. Estamos hablando de que tenemos que habilitar una explanada para los coches y, bueno, hoteles llenos, gente que no solamente viene de Algeciras, vienen también y hacen turismo aquí en la zona y la verdad que estamos muy contentos. Este año, como novedad, la empresa va a donar un 25% de los vasos que vendan a una asociación sin ánimo de lucro. O sea que todos estamos a favor de que se haga, trae turismo y bueno, también decir que tenemos dos hamburgueserías de la zona de Algeciras. O sea, el año pasado fueron una y este año será la hamburguesería de la calle Convento y Grillaera. Y bueno, y el empleo que genera. Estamos hablando de más de 50, 60 chavales que van a poder trabajar durante una semana. O sea que todos son ventajas.
De hecho, Leo, si pasas ahora mismo por el... Bueno, ahora mismo no, ya está casi todo ventilado, pero desde la semana pasada el Parque Feria, pues parecía eso, que iba a empezar la feria otra vez, ¿no? Del movimiento de camiones y de gente trabajando que había ya en el recinto ubicado en la barriada de Las Colinas.
Habla, Fran, del tema del tabaco, de los trabajadores y demás, pero ¿y los proveedores? ¿Cuántos kilos de carne se tiene que vender ahí?
Estamos hablando, según tengo entendido, si no me estoy aquí con mi técnico, estamos hablando de 10 trailers aproximadamente los que vienen, los que han venido, y bueno, 10 trailers. O sea, es que abarca casi prácticamente la mitad de la pastilla de donde las casetas de la feria.
Vaya.
O sea, no son 4 puestos, una cosa bastante grande.
No se va a quedar sin hamburguesa la gente, ¿eh? No vaya a ser que alguien vaya y no quede más. No. Allí va a haber
carne ahí, por un tubo.
Luego.
Porque hamburguesa, ¿sí? Me imagino que la mayoría serán de carne. ¿Hay hamburguesas de pescado?
No, hay de todo.
Este año como novedad lo que han incorporado son las tartas de queso.
Ajá. Sí.
Este año, el año pasado fueron 15 food truck, 15 hamburgueserías, y este año... una de queso. El año pasado fueron 15 y una de queso. Y este año son 15 más 5 de tarta de queso. Pero las tartas de queso no son las de un bar, las con los claro. toppings, con la
a lo bestia.
Lute, a lo bestia, a lo bestia.
Que ya, carro. Que me imagino que si habrá hamburguesa vegana y eso sí, ¿no?
Hombre,
eso está más de moda, ¿no?
Tipo, el veganismo y tal. El gluten,
yo creo que sí.
Yo es que me asusto, ¿eh? Cuando yo me veo eso, porque te las dan en las cajas grandes estas, cuando tú abres la caja, que eso parece un Funko Pop con el cabezón ahí enorme, que es la hamburguesa de tamaño, que yo me pregunto muchas veces cómo te puede meter tú eso en la boca, porque es que realmente no sí, creo que haya dicho, boca humana que sea capaz de pegarle el bocado a lo bestia entero, me refiero, para poder pillar todo, te lo tienes que comer por cacho, por
mucha
tozo.
Mucha gente las corta, que si no, no
hay... Cuchillo y tenedor,
claro,
¿no?
Claro.
Bueno, sí, sé, cosa
la, la gente sabe a lo que va, la gente sabe
hay que pringarse.
Que es un momento divertido y bueno, también... te pregunta el muchacho que te está poniendo hamburguesa, ¿le echo más? Bueno, tú échale.
Claro, sí, sí que no. además que la gente quiere probar todas, cada una, claro.
Bueno, es un evento familiar, un evento que le gusta a los adolescentes y ya que también para las parejas. Bueno, va todo el mundo. El abuelo también quiere llevar nietos. O sea que estamos bueno. contentos porque durante esos 10 días a Esira tiene un evento bastante potente. O sea, estamos hablando de que la Champion Burger va a capitales europeas. Estuvo hace poco en París. La misma. O sea, ahora sí que hay más imitaciones, pero esta, digamos, es la, no es que sea la pionera pero que es la más importante del panorama nacional, sí es.
Bueno, pues nada, a ver si se hacen baberos conmemorativos, lo digo porque entonces pringado como tiene que ser.
Aguante eso.
Si lo ves, Leo o Carlos, si lo ves por redes sociales, es impresionante cómo lo mueven. Y es verdad que el año pasado, recuerdo que Fran nos decía, bueno, vamos a probar con esto y tal, había no temor que iba a salir bien, pero es que fue un desbordado. Y yo creo que
sí,
el objetivo,
superó,
Frank, si no me corrige, es que esto se quede pues casi como una cita más del inicio de septiembre, ¿no?
Sí, de hecho hemos firmado un convenio, queremos hacer las cosas bien con la empresa y si tenemos la posibilidad de seguir cayendo esta actividad y todo sale bien, nosotros estaremos encantados. Creo que el lugar es idóneo, el parque feria está en el centro para aparcar, o sea, tenemos un parque feria magnífico con las instalaciones. Y bueno, ¿y por qué no hay que traer cosas, no? Para que la gente, y aparte que la gente lo demanda. O sea, que nosotros estamos por el... ¿Qué es lo que quiere la gente? Bueno, la gente nos preguntó y una vez terminada dijo, ¿y cuándo van a volver otra vez? Bueno, pues... aquí está, otra vez.
Bueno, pues nada, que lo tenemos que apuntar en rojo en el calendario que está ya aquí, que nos vamos a poner ciego de hamburguesa.
Importante.
Bueno, también esto es como el consumo del alcohol. Vamos a ver, con la hamburguesa también, disfrute, pero con un consumo responsable,
sí, claro,
¿vale?
Sí, sí,
porque
sí.
Hay que tener cuidado con esta cosa. Fran Arango, muchísimas gracias, un fuerte abrazo.
Muchas gracias a ustedes por darle difusión, muchas gracias.
Venga, hasta luego.
Más de uno. Leonardo Galán, Onda Cero.
Bueno, seguimos por supuesto en la sintonía de Onda Cero, seguimos contándoles muchas más cosas interesantes. Carlos, te lo voy a preguntar, ¿tú has estado en Algeciras últimamente?
Sí, hombre, Algeciras, sí, ya.
Vale, todos los días, ¿no?
Todos los días, siempre que puedo.
Hombre.
Siempre que me llevan.
Estaría bien.
Vaya.
Pero en la cárcel de allí no, ¿no?
Todavía no. Esperamos que...
Que eso dicen siempre que es muy fácil entrar, lo malo es salir luego, ¿vale?
Claro,
ese es el problema. Pero bueno, vamos a hablar un poco de la cárcel y sobre todo de la situación en la que se encuentran allí los trabajadores. Alberto, por cierto, tú sigues por ahí, no te has ido, ¿no?
Sigo por aquí, Leo. Buenas tardes de nuevo y también al amigo Carlos, que no vaya a la cárcel porque además es de máxima seguridad y hay muchos problemas. Sí, y el tema es serio.
El tema es serio. Es muy serio. No, porque cuéntanos un poquito, tú que controlas mucho más el tema, Alberto, lo que está ocurriendo ahí con Botafuegos, que es como se llama la cárcel de allí, de Algeciras.
Bueno, pues nos va a contar mucho mejor José Luis Alcaraz, que es de acá y UGT, pero hay que, así a grosso modo, Botafuegos es una cárcel de máxima seguridad, como todos o muchos saben, que de por sí siempre está masificada y que ahora, pues con la llegada de inmigrantes, que esto no tiene nada que ver, pero evidentemente es un suma más de procedentes de la crisis que hay en Ceuta, y me temo que se temen, valga la reiteración, que va a ser peor, pues ahora mismo está en casi 1.300 presos, cuando la capacidad normal es para 1.000 reclusos. Y acá denunciaba, que creo que ya está por ahí José Luis, que por ejemplo en Ceuta la cárcel tiene 6 módulos vacíos.
Vaya. Don José Luis Alcaraz, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, cuéntanos y corrobóranos lo que está diciendo nuestro compañero Alberto Espinosa. La situación es preocupante.
Sí, sí, es preocupante. Y bueno, como bien dice Alberto, es verdad de que hay incidentes en Ceuta, Pero claro, nosotros lo que no entendemos, llevamos mucho tiempo ya con esta problemática de capacidad en Ceuta, que saltan continuamente a los centros penitenciarios de la península. De hecho, a Algeciras se le suele llamar también el calabozo de Ceuta, por algo será el tema. Y bueno, bien es cierto de que, como dice Alberto, tiene el centro penitenciario de Ceuta 8 módulos, tan solo tiene 2 módulos abiertos y tiene 6 módulos cerrados. Entonces, y no es la única Ceuta. También, si nos vamos, por ejemplo, a Archidona, de 14 módulos, que es un centro tipo de máxima seguridad, pues resulta que tiene 4 módulos abiertos y tiene 10 módulos cerrados. Y después también te encuentras con otros centros penitenciarios de que tienen módulos cerrados. ¿Qué es lo que pasa? De que la población reclusa en estos últimos tiempos está subiendo a nivel nacional, y lo que están haciendo es reducir espacio. Es decir, están metiendo más presos de la cuenta en los centros, lo están saturando, y eso es origen de conflicto y de problemas. Nosotros aquí en el centro nuestro de Algeciras, lo que bien es cierto es que andamos preocupados porque muchísimos presos que están saltando de Ceuta para acá, y el temor nuestro es que se queden aquí y no marchen. De hecho, a finales de julio teníamos nosotros una población reclusa de 1.250 presos aproximadamente, y ahora estamos montados casi en 1.300 un mes después.
Porque ¿cuántos reclusos entran por módulo, para hacernos una idea, al decir tú que están cerrados?
Módulo, ahí tenemos que tener en cuenta una cosa que es fundamental, es el principio celular, principio penitenciario, que te dice que un preso por celda. Entonces, cada módulo, y ahora comentaré el porqué también de un preso por celda, cada módulo tiene 72 celdas, 36 en una planta y otros 36 en otra planta, hay dos plantas, son 72, más de 72 no deben de ir. Hay situaciones excepcionales en las que sí se pueden admitir, o por criterios médicos también, porque el preso se encuentre bastante mal y hay temor de que se pueda, por ejemplo, quitar la vida o algo, entonces debe de estar acompañado por prescripción médica y por prescripción también de otros profesionales. Pero la regla general es el principio celular, un preso por celda. Y Algeciras incumple continuamente las reglas generales desde hace muchísimos años.
Leo, yo, sí. Osoli, buenas tardes. Yo además creo que la audiencia lo sabe, es que además son ya casi 1.300 incidentes lo que va de año, algunos de ellos de especial gravedad, ha habido, bueno, varios fallecimientos, lo hemos contado en Onda Cero y con Osoli Alcaraz precisamente. Y Osoli, lo que sí temo, no sé si lo puedes confirmar, algunas fuentes judiciales consultadas por esta casa han indicado que el tema de Ceuta ahora también va a repercutir en la justicia. Y supongo que lo que teméis es que esto va a ser un chorreo, permíteme la expresión, continuo, ¿no?
Claro, ese es el tema. Yo pienso que el problema que hay en Ceuta no se va a solventar de hoy para mañana. Han entrado muchísimas personas, algunos de ellos evidentemente cometerán delitos, tendrá que pasar por la instrucción judicial, y estando preventivo, entre comillas, pues se tiene derecho a estar en el centro penitenciario, en el juzgado del que dependa el interno. Si has cometido los hechos, por ejemplo, en Ceuta, tiene derecho a permanecer en Ceuta. ¿Qué es lo que pasa? De que en Ceuta no puede estar porque está colapsado. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que lo remiten a los centros más cercanos. Entonces, los centros andaluces, que hay muchos centros tipo que son de última generación, de máxima seguridad, como bien habéis comentado, resulta que están todos por encima de la capacidad. Y eso es un problema.
De hecho, Leo, en los últimos días, si no me corrijo, Solí, que haya aumentado ese número, desde el jueves hasta el domingo, las autoridades, por recomendación del Ministerio del Interior, habían trasladado 42 migrantes desde Ceuta, 42 migrantes que presuntamente habían cometido un delito, 22 se han quedado en Algeciras.
Sí, en un principio es eso, ya veremos a ver lo que pasa con ellos y si salen a otros centros penitenciarios, pero sería trasladar el problema a otros centros, como también está masificado. Ya he hablado con compañeros de Albolote, de Morón, Sevilla 2, de Archidona, y están todos preocupados, las mismas circunstancias, porque saben de que el problema que hay en Ceuta ahora actualmente, que de alguna manera va a repercutir en esos centros también. Y nosotros, al ser el centro más cercano que hay en la península, pues va a ser un centro de pasada, y de algunos, como bien dice, que se quedarán. Entonces la población reclusa va a subir, evidentemente que sí. El subirla, nosotros nos quejamos, ¿por qué? Porque la masificación tiene una serie de efectos. Eso es impepinable. Repercute directamente en todas las áreas funcionales, en las áreas de administración, en las áreas de seguridad, en las áreas sanitarias, que están los médicos, como para que le estén metiendo muchísimo más presos también, en el área de tratamiento, en las oficinas de régimen, en todas ellas, en el tema de la elaboración del tema del racionado diario, en el reparto del racionado, en la subida y bajada de celdas, en celdas compartidas, en espacios reducidos, donde hay muchos roces y muchos incidentes, amenazas, insultos, coacciones, agresiones, todo eso se va generando ahí poco a poco. O sea, lo que no queremos, evidentemente, no es lo mismo trabajar en un módulo con 72 presos, que es el máximo, que con 140, es que no tiene nada que ver.
José Luis, una preguntilla por aquí de las mías. ¿Tú sabes por qué están cerrados los módulos en otras prisiones? ¿Por falta de funcionarios? ¿Por mala planificación? ¿Por qué?
Pues muy buena pregunta. Muy buena pregunta. Eso para mi gusto es un despropósito. Es un despropósito porque el centro penitenciario de Ceuta, por ejemplo, lleva muchísimos años abierto. El centro penitenciario de Archidona lleva muchísimos años abierto. El de Ceuta, como hemos comentado anteriormente, de ocho módulos, tiene dos abiertos solo y seis cerrados.
Cuando son 432 presos que podrían estar allí, ¿eh?
Claro, efectivamente, más de lo que hay actualmente. Igual no tenemos ese problema. Pero ¿qué es lo que pasa? Que la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias pues tendrá en mente otras prioridades y esas no. Y ahora vemos el problema real que tenemos. Archidona, módulo, 14 módulos, 4 módulos abiertos, 10 módulos cerrados. 10 módulos, según el principio celular, son 720 internos más. Con lo cual, la Secretaría General sabe el problema que tiene, nosotros también sabemos el problema que tiene por lo que tienen los módulos cerrados, y es porque no tiene personal suficiente. Ese es el gran problema que tiene, no tiene personal. Y los centros penitenciarios que están masificados están por debajo de la RPT. Y tienen que actualizar las RPT, porque hay muchos compañeros que están desempeñando funciones en otras áreas que son muy necesarias, porque los tiempos han cambiado también la necesidad de las prisiones, y no están haciendo nada en absoluto. Tienen un problemón. Y el problema lo está trasladando a los compañeros que están trabajando en cualquier área de cualquier centro penitenciario, porque los tienen todo masificado.
Bueno, no sé si Alberto, tú quieres...
No, yo creo que ya está todo,
más,
no, todo está explicado, claro. Sí, agradecerle a José Luis, como siempre, la atención con Onda Cero. Y este es el problema de una situación que no es nueva en Botafogo, pero que ahora se agrava, porque claro, al final parece que el problema de Ceuta pues nos va a afectar a todos, y ya bastante en Ceuta, que ya lo hemos contado, y nuestra solidaridad evidentemente con esas manifestaciones. Sí. Yo simplemente eso, Leo, agradecerle a José Luis la atención y matizar eso. Algunas fuentes judiciales sí nos han confirmado que se temen que esto también va a derivar precisamente en la Administración de Justicia, en un partido judicial que ya está sobrecargado. Así que, pues, una sobre otra.
Habrá que estar muy pendiente. Lo dicho, José Luis, muchísimas gracias, un fuerte abrazo.
Gracias siempre a vosotros por darnos eco de toda la problemática que vivimos diariamente. Muchas gracias.
Más de uno. Leonardo Galán, Onda Cero.
Quedan 2 minutos y medio. Carlos, ¿tú querías decir algo importante a la audiencia de Onda Cero?
Despedirme.
Y en el campo de Gibraltar.
Despedirme y...
Te has despedido tú, ¿eh? Aquí nadie te ha echado, ¿eh?
No, hombre, ya es lo que toca. Y nada, dar gracias. Gracias a Onda Cero, a Onda Cero Jerez, a cómo me habéis acogido desde el primer minuto, como si fuese uno más. Lo que he aprendido, aunque penséis que no, incluso de lo que tengo que hacer, como dice Leo, y nada, acordarme de nuestra compañera Bea, Beatriz Ortega, que de primer momento a mí me enseñó mucho y me acogió muy bien. Nuestro compañero José, Fernando, Inma, que lo tenemos ahí atrás, después me despediré.
Y a Pepe no le dice nada, que una vez que ha cogido el micrófono,
ahí
hombre.
Estoy decepcionado.
No, Pepe, jefe Eduardo García también.
Lo mejor para el final. No, Pepe, pues, ¿qué te iba a decir? Muchas gracias por todo.
Gracias a ti siempre.
Y esa conversación que hemos tenido.
La satisfacción será nuestra si te ha ido sabiendo lo que realmente tienes que saber.
Por
aunque
supuesto.
Esto es todo poquito a poco.
Bueno, que ya nos veremos seguramente.
Hombre, claro que sí.
Y nada, Tileo, pues, un honor He compartido micrófono y ferias, contigo.
Ferias varias.
No, feria ninguna. Feria.
Pero tú estás enterado de que hay ferias y fiestas.
Alguna ya
hay vida en septiembre y en agosto y todo.
Cuando vuelva a saludaros, ya conoceré más.
Cuando te pregunte, oye, pues mira, Chile, estuve allí.
Bueno, muchas gracias, muy agradecido también. Y también un saludo a nuestro director, Eduardo García, por darme la oportunidad. Y confiar en mí, y pues nada.
Ya está.
Muchas gracias a toda Onda.
Vamos a echar de menos sus pastelitos y demás.
No, eso van a llegar José, igualmente.
Nos lo va a mandar correo
certificado.
Bueno, pues nada, pues como te va tú, aprovecha tú y despide el programa hoy.
Bueno,
ya está. Que me callo.
Nada, pues esto ha sido por hoy. Más de uno Jerez.
Y a decir,
mañana, y a decir, es verdad, que
Campo de Gibraltar,
y Campo de Gibraltar. Y mañana pues volveremos, no sé si mejor, pero volveremos seguro. No, yo ya no, pero tendré aquí
un oyente.
Un oyente más. Nada, pues es mañana volverá más de uno Jerez.
¿Y los saludos, de quién?
Saludo cordial. No, saludo a...
Es que van, no va a dar tiempo ya, los saludos, ¿eh?
A Pepe García, Alberto Espinosa, Carlos Valencia, gracias.
Aquí, servidor, Leo aquí.
Los saludos de Leonardo Galán, que llega la noticia regional, que si no nos la comemos con papas. Venga, suerte, chaval.
Muchas gracias.
Hasta luego.